Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Se llama Julio, es médico en el SUMA, medicina de emergencia, medicina de urgencias. Duerme en una caravana desde que todo esto empezó para no poner a su familia en riesgo. Hace unos días, cuando todo estaba muy saturado y faltaban ventiladores, una de sus pacientes, una anciana, que se estaba muriendo, le dijo: Julio, no se preocupe, yo entiendo cuál es la situación. Le pidió, esta anciana, sin quejarse, que le hiciera una videollamada a su hija para despedirse. Y la madre, que se marchaba, le dio el último adiós a su hija y utilizó sus últimas fuerzas para consolar a la hija que estaba desconsolada. Son las cosas que ha visto Julio, son las historias que tendremos que recoger, que guardar en la memoria. El coronavirus está siendo también el confinamiento como un examen. Desvela cómo estamos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Los índices de mortalidad son muy altos en España, y quien dice que son problemas estadísticos, bueno, hay un dato evidente: la vida en España se alarga, cuidamos a nuestros ancianos. La respuesta sanitaria ha sido sorprendente, porque tenemos una gran sanidad, han aparecido los datos de la OCDE, tenemos una inversión media en sanidad semejante a la media de la OCDE, pero fundamentalmente tenemos a nuestros mejores jóvenes dedicados a curar y a cuidar de nuestra salud. La carrera sanitaria requiere de mucha vocación, de muchos años de estudio, de mucha inteligencia, de mucho sacrificio y en ocasiones de mucho arrojo. Hay sociedades europeas, países, Reino Unido sin ir más lejos, que no tienen vocaciones sanitarias y que han estado contratando a extranjeros desde hace años. Seguramente todos esos jóvenes que están dando lo mejor de sí mismos en los hospitales, si se hubieran dedicado a las finanzas, hubieran ganado mucho dinero a gestionar fondos de inversión. Y no quiero criminalizar a los fondos de inversión, que esto no es Podemos. Pero estos chicos prefieren ese trabajo. Un trabajo de 7 años de carrera, luego la residencia, las guardias. El coronavirus, como ya pasó en la crisis de 2008, tendrán que certificarlo los sociólogos, ha mostrado que España es un país donde hay una solidaridad básica, elemental, muy arraigada. Los ancianos solos, en muchos casos, están siendo atendidos por vecinos y voluntarios. Hay cientos de iniciativas de comedores populares, vuelven los comedores sociales, vuelve la caridad, vuelve la solidaridad a lo grande. El COVID ha puesto de manifiesto que el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son sólidos, son profesionales, tienen una clara vocación de servicio. El COVID ha retratado también la limitación institucional de la coordinación entre comunidades autónomas y el gobierno de Madrid, ha retratado la limitación de nuestra clase política, desorientada, demasiado obsesionada en ocupar espacios, en venderse como producto. El coronavirus y el confinamiento nos está retratando a todos. Nos está retratando como una sociedad con gran energía, sin vertebrar, es verdad, esa energía, con falta de diálogo, gran energía que no se traduce muchas veces en capacidad crítica. A veces el confinamiento y el COVID nos muestra, incluso a los mayores, como adolescentes que piensan que la vida no se acaba nunca, que esta vida no se acaba nunca. A veces nos retrata como gente con preguntas sobre el sentido de la vida y la muerte que no estaban formuladas y que las balbuceamos porque no estamos acostumbrados a darle aire a esas preguntas, a que se hable de esas cosas. Y este COVID y este confinamiento nos retrata a veces temerosos, a veces con un voluntarismo infantil, pero siempre sedientos de una vida buena, de una vida ancha, de una vida larga, sedientos de esa palabra que, aunque parezca gastada, es categórica: sedientos de felicidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que durante la pasada semana, la tercera semana ya de confinamiento, los españoles hemos consumido un 17% más en alimentación. El producto estrella ha sido la harina. ¿Pero cuál es más, Joaquín Vizmanos?
A diferencia de las primeras semanas donde hicimos un stock de arroz, de pasta, en la tercera hemos comprado más carne, ha subido casi un 30%, sobre todo la de ovino. Ha caído algo el consumo de pescado fresco, pero en cambio aumenta un 18% el de congelado. Pero hay un producto que se está disparando, que estamos metiendo mucho más en el carrito y que destaca el ministro Luis Planas.
Se ha multiplicado por 4 el consumo de harina. Y por tanto, de eso deducimos que prácticamente los hogares en esta situación excepcional, pues tanto la fabricación de pan como la fabricación de repostería está siendo una actividad habitual. Si ustedes han visitado los lineales, verán cómo es uno de los raros productos donde se repone, pero muchas veces falta en los mismos.
Se nota que tenemos más tiempo para hacer repostería. Planas mantiene que la cadena alimentaria está funcionando con normalidad, que el abastecimiento es en regular tanto en cantidad como en calidad.
Y el confinamiento también ha cambiado nuestros hábitos en Internet. Dedicamos mucho más tiempo a las noticias y a ver películas y series. Susana Moneo.
Necesitamos seguir en contacto con los demás durante el confinamiento y así lo que más ha aumentado son los mensajes de voz y las videollamadas en WhatsApp, nada menos que un 100%. Necesitamos vernos y oírnos y también se demuestran nuestras necesidades de información porque el consumo de noticias en directo se ha incrementado un 43% y la lectura de información es un 40%. Seguimos con los videojuegos, pero es lo que menos ha subido, apenas un 22%. Le superan las películas y series que a más de uno le han enganchado, porque los datos cantan, le hemos dedicado un 42% más de tiempo.
Y te cuento ahora que hay preocupación entre los jueces por la avalancha que se les viene encima al sistema judicial cuando volvamos a la normalidad, un sistema ya de por sí saturado y que podría llegar al colapso cuando se reanude la actividad. Patricia Rossetti.
La justicia, ya sobrecargada y con medios limitados por los recortes en los últimos años, se pondrá a prueba una vez más, advierten las 4 asociaciones de jueces. Piden al Gobierno y al Parlamento reformas procesales y organizativas para agilizar los trámites sin perjudicar los derechos de los ciudadanos. En la misma línea se muestra el Consejo de Procuradores, que pide medidas para reactivar inmediatamente la justicia, paralizada casi al 95%. Medidas de refuerzo con protocolos sanitarios. Jueces y procuradores se comprometen con el plan de choque anunciado por el Consejo General del Poder Judicial.
Y en los deportes, la reunión para el regreso del fútbol español termina con luces y sombras. Luis Munilla.
Se han reunido Federación, Liga y AFE para tratar las condiciones del regreso del fútbol, con tensión entre Luis Rubiales por la Federación y David Aganzo por el Sindicato de Jugadores. Se ha acordado que si la Liga vuelve, el periodo mínimo entre partido y partido sea de 72 horas. Y si se juega en verano, que haya 2 pausas en cada tiempo del partido para que los jugadores beban agua. Pero para que se juegue en verano, habría que extender sí o sí los contratos de los futbolistas, y ahí la AFE pone pegas porque defiende el derecho individual de cada jugador a decidir. Y entre tanto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, se niega en redondo a pensar en una cancelación de la temporada.
Ese planteamiento solo lo hago cuando duermo y sueño como pesadilla. Esa decisión se tomará en el momento que físicamente ya, por el calendario, no podamos volver a jugar. Es un debate estéril, que solo genera conflictos de intereses, como está ocurriendo en algún otro país, que casualmente los que quieren no seguir la competición son los últimos clasificados, ¿no? O los que están compitiendo para no descender, ¿no?
Esto lo ha dicho Tebas en un encuentro con medios de comunicación internacionales, en el que también ha contado que están considerando la idea de volver a jugar Liga en España el 29 de mayo o el 6 de junio y competiciones europeas a finales de junio. Es una idea que están tomando en consideración.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Ha dejado de llover, aunque el cielo sigue estando muy nuboso. 18 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos cubiertos y máxima de 20 grados. En cuanto al tráfico, va todo muy fluido en las calles y carreteras madrileñas. Han intensificado un día más los controles policiales. Casi 4.000 sanitarios en Madrid están de baja por infectarse por el COVID-19 o en aislamiento por haber estado en contacto con casos positivos. Esta situación ha llegado a afectar a más de 5.000 profesionales de la sanidad, pero casi 1.300 han recibido ya el alta. Sindicatos y empresarios han pedido al Gobierno central equipos de protección para los trabajadores que siguen en activo y para los que vuelvan a su actividad laboral tras el confinamiento. Es muy importante y dicen que lo hagan absolutamente cubierto. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todos necesitamos cerca a una persona sólida como una roca en la que podamos confiar cuando las cosas van mal. Alguien que nos infunda valor y seguridad. Hombre, a ver, él no es esa clase de persona, pero no cabe duda de que nos hace reír y esto también es importante. Así que recibimos ya al épico, legendario y mítico Juan Solo.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias.
O sea, como una roca no eres.
Entonces, como una roca no soy, o sea, no podéis contar conmigo para que os baje de una azotea ni nada parecido, pero...
Para rescatarnos, no.
Haré un chiste cuando os rescaten, que eso vale. Siempre va a ayudar.
Bueno, siempre viene bien, ¿no? Para destensar un poquito la situación.
Todos somos útiles, cada uno con nuestras virtudes, aunque en mi caso sean pocas. Bueno, es cierto que cuando nos encontramos en dificultades, la figura de alguien que nos marque el camino siempre ayuda. Como bien has dejado patente... tu presentación, yo no soy esa persona, pero en Albacete la han encontrado. ¿Quién es esta misteriosa figura?
Soy Batman.
Efectivamente, hoy hablamos del Batman de Albacete.
El Batman de Albacete, Juan.
Ahí está, que así podría ser, pues, no sé... Alguien que participa en el circo del bombero torero, el Batman de Albacete. ¡Pues no! No,
bueno, una película a lo mejor un poco de serie B, emulando las aventuras de Batman también, ¿no?
Pero en Albacete, efectivamente.
Ya, claro, en Albacete, en Albacete.
Nadie conoce la identidad del Batman de Albacete, pero ha llegado para ayudarnos a combatir el tedio y la frustración de vernos encerrados en nuestras casas. Cada noche proyecta sobre la pared de un edificio el logo de Batman, infundiendo ánimo y valor a sus conciudadanos. ¿Tú has visto la foto? Porque te la he mandado, Pilar.
La colgamos nosotros también para que lo vean todos los oyentes en arroba la tarde cope.
Eso es.
Joder, no, ya no lo sabías decir, Juan. ¿Ves? Tampoco, es que tampoco podéis se contar te ha cruzado con... de mala manera.
O sea, arroba la tarde cope, es
eso,
verdad.
Eso, nuestro pues Twitter, arroba la tarde cope.
Eso, sí. En arroba bueno, la tarde cope,
merece
ahí
la pena,
está.
Merece la pena.
El logo de Batman, imaginaos. Es una proyección, pero no penséis que es una cosa pequeñita. No, no, de una facha. Siempre hay un lado de un edificio, cuando tiran el que está al lado, que te queda sin ventanas. Una pared enorme. Pues ahí está, sí. Proyectado gigantesco y a todo color, en negro y con el reborde amarillo, amarillo sucio, el logo de Batman. Cuando cae la noche, te asomas a la ventana en Albacete y puedes ver que él está allí velando por todos.
Soy Batman.
Efectivamente, y no solo eso. Acompaña la proyección de su señal con comentarios jocosos que levantan la moral de los albaceteños. Digo jocosos, no he dicho graciosos, porque bueno, Batman es serio. Entonces, su humor, bueno, pues mira, por ejemplo, una muestra. Ha puesto él una noche. Quédate en casa y cuida de tu abuela, que luego bien que te gustan sus torrijas. Ese está bien, ¿no?
Está bien.
Ese nos gusta, sí. Además, las torrijas.
Ese está bien. Y además, ayer hablamos de torrijas, incluidas las de tu madre, ¿eh?
Exacto.
De Pepita. Las torrijas exacto. De Pepita que triunfaron.
Ya
con
está,
vino.
Las nombra en la radio ya.
Recordemos. Pues,
luego me toca aguantar la llamada. ¡Ay, joder! ¿Se acuerda Pilar? ¡Qué maja!
Bueno, porque se lo merece.
Claro.
Venga,
que sí.
Sigue.
Otra muestra del humor de Batman de Albacete. ¿Para qué vas a salir de casa si hasta el 7 de septiembre no empieza la feria?
La feria de Albacete, que es declarada de interés turístico internacional y es, para mí, la mejor del mundo.
Hombre, se puede salir para otras cosas, no solamente para la feria. Pero, lo dice Batman. Otro ejemplo, salvo alguna retención en la sección de repostería, la operación salida de Semana Santa está siendo todo un éxito. Quizá, como digo, no encontremos muy graciosos los mensajes de Batman,
hombre,
pero...
tiene ironía, ¿no? Y tal, un poco...
bueno,
¿cómo has dicho tú? Jocoso. Bueno.
¿Sabes lo que tiene? Sobre todo, buena intención.
Soy Batman.
Eso es. El Batman, sí, de Batman. Albacete, que te digo, o sea, su identidad es un misterio. Que esto se corresponde mucho con la figura de Batman. Nadie sabe qué vecino de Albacete es Batman. Tampoco tiene mucho, habría que seguir el haz. Pero bueno, dejamos que disfruten del misterio. El Batman de Albacete incluso tuvo unas hermosas palabras en el Día Internacional del Autismo. Él, esa vez el logo estaba en azul, escribió: puedes aprender, puedes trabajar. Tú sí que eres un superhéroe. ¡Pero qué grande eres, Batman!
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Batman siempre del lado
bueno,
de la ley.
Se ha convertido en uno de nuestros superhéroes. Entonces,
sí, en Albacete este todos los días publican el nuevo logo de Batman.
Y además, pues porque como está envuelto en el misterio, pues siempre tiene su punto, ¿no? Más de gracia.
O sea, y nos
tú,
viene
de
bien.
Todas maneras, si pudieras, te irías allí a seguir el haz de luz, ¿no? Por lo que veo.
Vamos,
o sea, no,
yo...
Claro, claro.
Pero no
es
lo
que
ves
como estamos en confinamiento, nadie se puede dedicar a buscar de dónde sale la luz, Juan. Esto forma parte del misterio.
La policía, pues es que seré que se me está contagiando el alma de periodista y quiero descubrir al héroe. Da lo mismo. La policía, Batman siempre está del lado de la ley, correcto. La policía, que en todo el mundo, pues ahora anda hasta arriba de trabajo. La policía o la Guardia Civil. Vamos a hablar de la Guardia Civil. La benemérita tuvo que intervenir en un bar clandestino de Ponte Caldelas, Pontevedra. ¿Por qué? Porque el bar estaba cerrado, pero seguía abierto.
No lo entiendo.
Pues es fácil, niño, te lo explico. La dueña del bar había empapelado las ventanas para dar a entender que estaba cerrado. Pero cuando la Guardia Civil entró, se encontró, porque entró porque vieron algo, vieron movimiento.
Sí, algo notaron,
sí,
¿no?
Algo no cuadraba.
Algo raro, sí.
Bueno, entró la Guardia Civil en el bar y ¿qué se encontró? A un señor, a un cliente, tomándose una copa en la barra del bar. Pero la Guardia Civil no es tonta. La Guardia Civil hizo sus pesquisas. La máquina de tabaco estaba encendida. El lavavajillas funcionando lleno de copas y de vasos. Y había dinero en la caja registradora. Así que dedujeron que no era un hecho puntual que ese señor estuviera allí, sino que el bar había estado funcionando de manera clandestina durante la cuarentena.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Exacto. Así que, como se dice en las películas, sobre la dueña del bar y el cliente que estaba tomándose su copichuela tan ricamente en la barra, recaerá todo el peso de la ley.
¿Esposarme? ¿Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí?
Pues sí, es porque te lo mereces.
Te ha encantado decir eso, ¿eh? Lo de caerá sobre ella todo el peso de la ley.
Efectivamente,
o sea, con lo peliculero que eres, hay frases que es que te gustaría repetir todos los días, ¿a que sí?
Sí, pero vamos a ver, Pilar, no soy épico. Pues
muy
esto
épico.
Es una frase épica,
muy
hay que decirla
épico,
como
sí.
Es.
Y poliédrico también.
Y poliédrico también.
Y cinéfilo también.
Y cinéfilo también. Hemos hablado de la Guardia Civil, de un superhéroe que ayuda a la policía. Bueno, pues ahora nos toca hablar de un civil que se hace pasar por policía. Esto ha ocurrido en Granada, en concreto en un pueblo que se llama Padul. ¿Lo conoces?
No.
Yo tampoco. Padul, que suena a lo que colocan
a
las a las paredes falsas. Una ventana de Padul. Que nos disculpen todos los oyentes de Padul, pero el chiste estaba ahí.
Oye, no, a ver si tenemos algún oyente en Padul. Que nos llame y nos diga cómo es su pueblo, ¿eh? Que no lo
¿cómo alguno? Tendremos muchos, pero bueno, Padul es un pueblo precioso, pero suena a pared. Ya está, no pasa nada. Las margaritas del campo hay que cogerlas y los chistes también. Un hombre de 50 años en Padul se vistió de legionario. Anduvo por las calles del pueblo interrogando a los vecinos y realizó falsos controles de tráfico diciendo que pertenecía a la unidad militar de emergencia, la UME.
¡Has perdido el juicio!
Efectivamente.
Que mezcla hecho de todas formas, ¿no?
Sí, sí, exacto. O sea, él se viste de legionario. Va por la calle.
Hace controles de tráfico y dice que pertenece a la UME. Vamos, no le ha faltado ningún cuerpo, ¿eh?
Lo tenía todo. Pero aparte de esto, de tener el uniforme de legionario y de hacerse pasar por miembro de la UME, se lo tomaba muy en serio. Cuando veía a alguien caminando por las calles de Padul, le voy a decir mucho, por las calles de Padul, le gritaba, pero preguntando dónde iba y los motivos. ¿Dónde vas? A comprar el pan. Si no le satisfacían, lo increpaba a grito pelado y le ordenaba que volviera a su domicilio.
Soy Batman.
Eso, este no es Batman, pero se lo creía.
Porque iba de uniforme, pero con otro uniforme, ¿no?
Claro, pues hablando de uniformes, una de estas personas que tuvo que sufrir el control de tráfico de este señor avisó a la Guardia Civil. Debe ser que no hay Guardia Civil en Padul, porque debe ser un pueblo muy pequeñito. Y,
no, estoy mirando en internet. Es que ya me ha explicado la curiosidad, ¿eh? Porque
¿sí?
Como no conozco Padul, tiene 8.420.
¡Cuidado!
No es tan pequeño. Cuidado.
Pues entonces iría al cuartelillo que suele estar a las afueras. Y la Guardia Civil...
Bien bonito, por cierto, el
Padul.
Pueblo.
Hay que descubrirlo.
Sí, hay que descubrirlo.
La Guardia Civil se personó en el lugar. Ya sabemos, oyentes de la tarde, que ni la Guardia Civil ni la policía van a los sitios, se personan. Pues la Guardia Civil se personó en el lugar y tuvo una pequeña conversación con el falso legionario.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Me he permitido imaginarme la conversación. Sería algo como, exactamente, ¿dónde has servido tú con la Legión? Pues estuve en la conquista del Perejil. Anda...
¡Piastri!
Te va a caer una buena multa por saltarte el estado de alarma. Pero bueno, y gracias a personas como ella, pues...
Increpando a gente por ahí, en las calles de... ¿Cómo era?
Debe ser un Padul.
Padul. Nunca hemos estado en Padul, pero estaremos porque estoy viendo imágenes y es
también
precioso.
Suena a postre.
Pero te digo una cosa, Juan, probablemente tampoco has estado nunca y no sé si conoces el sitio a donde te voy a llevar a ti ahora y también a todos los oyentes. Es una isla de 5 kilómetros cuadrados, 6 habitantes y solo uno de ellos, claro, puede salir para tener contacto con el pueblo más cercano. Está en las Islas Canarias, entre Fuerteventura y Lanzarote, una pequeña isla, un pequeño lugar llamado Isla de Lobos. Allí hace más de un siglo, varios pescadores comenzaron a habitar este islote y a construir sus casas para resguardarse del mal tiempo cuando no estaban faenando. Alfredo Sánchez es una de esas 6 personas que viven en Isla de Lobos, es pescador y todos los días se echa muy temprano a la mar con Emilito, un barco de 6 metros en el que, dependiendo del tiempo que haga, puede conseguir hasta 30 kilos de pescado. Mero, vieja, sardina, hasta pulpo, ¿eh? Ha llegado a sacar con su caña, sí. Cuando termina la faena, Alfredo navega hasta Corralejo, el puerto más cercano en la isla, claro, ya de Fuerteventura, para vender en la cofradía toda la pesca que ha conseguido. Es el único que puede ir a hacer algo de compra. Él es el único enlace que tiene Isla de Lobos con el resto del mundo, un mundo que ahora pues está en cuarentena. El islote recibía un centenar de personas al día que iban a disfrutar de su parque natural, pero ahora las visitas se han acabado, o prácticamente. Hace unos días Alfredo recibió la llamada de la Guardia Civil de Fuerteventura ofreciéndole su ayuda. Bidones de agua, medicamentos, alimentos, todo transportado en una lancha que en menos de 15 minutos puede abastecer a los vecinos de Isla de Lobos. Hola Alfredo, Alfredo Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de la Isla de Lobos, Canarias.
¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estáis los habitantes de esta pequeña isla?
Pues bueno, aquí tranquilo, un poquito aburrido porque no nos visita nadie, pero tranquilo, de verdad que sí.
Bueno, eso es lo importante. ¿Cómo es Isla de Lobos para los que no la conocemos? ¿Cómo es este pedazo de tierra entre Fuerteventura y Lanzarote?
Es una pequeña joya en las Islas Canarias, ¿eh? El que no la conoce, le aconsejo que la venga a ver. Es pequeñito, tiene un puertito de acceso donde hay barcos de línea diarios, incluso Zodiac Taxis para el turismo, que claro, ahora como no hay turismo, están la gente pues parada. Pero esto es pequeñito, tiene un pequeño núcleo de casitas llamado El Puertito, donde se congrega todo. Un pequeño chiringuito y las casas de los antiguos pescadores al lado, tan solo es un faro que se llama el Faro de Martiño, bastante al norte, pero vamos, en que se tarda andando desde el núcleo del puertito hasta allí unos 40 minutos aproximadamente, tampoco está tan lejos.
A mí me ha picado la curiosidad, Alfredo, ¿por qué eres tú el único que puede salir de la isla? ¿Por qué eres el único que tiene barco? ¿O lo echasteis a suertes o cómo fue?
Puerto de Canarias y Puerto del Estado ha decretado que los barcos que no sean profesionales no pueden transitar. Mi barco es profesional, lista tercera. Esto quiere decir que cuando llegue mi jubilación, yo me jubilo por mi barco, por mi profesión. Y entonces las otras personas que tienen barcos no pueden acceder a otros puertos. ¿Me explico?
Ajá. Sí, perfectamente. Uh-huh.
Tu barco que se llama Emilito, he dicho, ¿no?
Sí, es un barco se llama Emilito, tiene una cantidad de años.
¿Por qué? ¿Por qué se llama Emilito, Alfredo?
En lista tercera, o sea, lista profesional, hay que ponerle un nombre y con ese nombre se registran a nivel comunidad canaria, España y Europa incluso. Tengo un número de registro de barco por la comunidad europea y el nombre tiene que ser un nombre constante y fijo, ¿eh?
Y en este caso es Emilito. ¿Pero alguien lo eligió en su momento o cómo?
Sí, este barco ya yo lo compré hace muchos años.
Y ya se llamaba Emilito.
Nombre.
Claro, porque a los barcos no se les puede cambiar el nombre, eso trae mala suerte, ¿no?
Bueno, hay gente que dice que trae mala suerte, no lo sé. Yo el mío, como es el nombre que tenía, y me parece que no debo cambiárselo, y con él sigo hasta la fecha de hoy.
Oye, Alfredo, ¿cómo estás llevando el confinamiento en Isla de Lobos? Creo que fue la Guardia Civil a llevaros algunos víveres, porque claro, vosotros, por ejemplo, no tenéis en las casas, que son antiguas casas de pescadores, no tenéis agua corriente ni electricidad. ¿Cómo obtenéis una cosa y la otra?
Bueno, el agua corriente no la tenemos, la traemos desde lo que es el puerto de Corralejo en Fuerteventura, la traemos en tanques pequeños hacia acá y ahí nos suministramos. Y la luz tenemos paneles solares, Antiguamente teníamos motores de gasolina, pero eso para el medio ambiente y demás es perjudicial, incluso para nosotros mismos. Y con las nuevas tecnologías hemos puesto placas solares y los electrodomésticos que tenemos y demás, cargadores de móviles, televisión y dos o tres puntos de luz, los tenemos por medio del panel solar, ¿ok?
Uh-huh. Ahora la Guardia Civil se pone en contacto con vosotros, ¿no? Va un par de días a la semana. ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo os contactan?
Bueno, en principio, al no poder haber sistema de ir y venir hacia allá, la gente que vive aquí, no hablo de mí porque yo soy profesional y puedo ir, pero aquí hay 6 personas viviendo y necesitan los víveres. Entonces el único acceso que hay es que la Guardia Civil nos echara una mano y ellos fueron los primeros en ponerse a disposición nuestra. Y uh-huh. Así es, nos traen agua y una lista de compra, y creo que son martes y sábado los días en que ellos están dispuestos a venir, bueno, y hacer el servicio.
Veo que estáis muy bien organizados. Solo una última curiosidad. Estás hablando conmigo por teléfono. Entiendo que es un teléfono móvil, Alfredo, que cargas móvil, con sí. Esas placas solares de las que me hablabas, claro.
Sí. Con placas solares, Con placas solares.
Bueno, pues mira, autosuficientes, En Isla de Lobos. Este islote que tendremos que conocer algún día. Ahora no, porque no podemos salir, pero desde luego entra a formar parte de nuestros lugares pendientes para después del confinamiento, para cuando todo esto pase. Alfredo Sánchez, gracias.
Gracias a ustedes por interesarte y les aconsejo que den una vueltita por aquí y conozcan esta pequeña joya de las Islas Canarias. Un saludo
a todos. En cuanto podamos iremos, faltaría más. Mira, es que tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer que yo no sé luego cómo va a ser esto posible. Por ejemplo, algo que estrenar que tienes guardado en el armario. De eso estamos hablando con los oyentes. No me da tiempo ya poner mensajes, es lo que me pasa. Pero, ¿tienes algo, Juan, en el armario dispuesto a estrenarlo en cuanto esto pase?
En el armario no, en una repisa. Tengo un dron.
¿Cómo un dron?
Tengo un dron para volarlo.
¿Tiene un dron? ¿Quién tiene un dron para estrenar?
Yo tengo un dron para estrenar, pero la casa se me queda pequeña.
Bueno, déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia, gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya por 2.5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todo...
Porque Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia para La Linterna con casi 900.000 oyentes diarios.
Y a La Linterna se suma también el récord histórico de Mediodía COPE con Antonio Herraiz y Marta Ruiz al alcanzar los 471.000 oyentes.
Estamos aquí para informar, para acompañar... Y entretener lo que se pueda.
Porque 1.5 millones de personas como tú seguís haciendo de Tiempo de Juego el referente indiscutible de la radio deportiva el fin de semana, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y porque el partidazo de COPE sigue creciendo y Juanma Castaño ya es escuchado cada noche por 750.000 oyentes.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España, con 3.220.000 oyentes.
Gracias por estar ahí.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, estamos muy atentos a lo que pueda pasar con el curso escolar.
Así es, Fernando, la Comisión Permanente del Consejo Escolar ha rechazado la posibilidad de un aprobado general para los alumnos y mantiene la fecha de final de curso presencial o de forma telemática para finales de junio. La recomendación del Consejo Escolar es que se repita curso solo en casos muy puntuales. En Italia, sin embargo, sí habrá aprobado general. Esperanza es una profesora española que da clases en Italia y nos contaba que está a favor.
Estar en contra sería totalmente antiético incluso, ¿no? Porque no todos los estudiantes sabemos han podido acceder a la didáctica a distancia, no todos han podido tener un seguimiento como sería necesario. Estoy pensando en los casos especiales de los alumnos especiales, ¿no?
Segunda clave, sigue la lucha de la ciencia en busca de un tratamiento o una vacuna contra el virus.
Y el último que hemos conocido es el de un grupo de investigadores del Hospital Universitario de Badalona. Han puesto en marcha un estudio pionero para probar si la pastilla, el medicamento del VIH, protege también del coronavirus o atenúa su gravedad. Hasta ahora se conocen pocos casos de personas con VIH que toman este tratamiento y que hayan dado positivo por COVID-19.
Tercera clave, La Rioja atenderá en la UCI a pacientes de Soria.
Así es, Fernando, la comunidad riojana, que cuenta con camas libres en las unidades de cuidados intensivos, acuden a ayuda de sus vecinos de Soria, una provincia con la que se ha ensañado especialmente el coronavirus. Soria, con solo 88.000 habitantes, suma más de 800 casos positivos y más de 60 fallecidos. Casi uno de cada 10 sorianos ha contraído el virus.
La cuarta clave, ya está en marcha una importante reunión en Bruselas para hacer frente común al coronavirus.
Tras el fracaso del último Consejo, los ministros de Economía de la Unión tienen de nuevo sobre la mesa la propuesta de España e Italia. Los dos países más afectados por el coronavirus quieren un compromiso de sus socios del norte para crear un fondo avalado por todos, pero Alemania y Holanda se siguen negando.
Y la quinta clave, te recuerdo que Cáritas acompaña como siempre a los más afectados por esta pandemia.
Sí, Fernando, si tú también quieres ayudar es muy fácil. Puedes enviar un mensaje con el móvil con la palabra Cáritas al 28014. Si quieres colaborar con 1,20€, a Cáritas al 38014. Si quieres donar hasta 6 euros. Tienes toda la información en cope.es.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La ministra portavoz, que además es ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido hoy, tras el Consejo de Ministros, en la conveniencia de unos pactos de Estado parecidos a los pactos de la Moncloa. Ayer estuvimos hablando con Ramón Tamames, que estaba en el PC, y hoy vamos a hablar con el catedrático Manuel Lagares, que era entonces el subsecretario a las órdenes de Fuentes Quintana, que era el ministro de la UCD que tuvo que poner esto en marcha. Profesor Lagares, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Encantado. Como siempre, hablar con usted es un placer.
Muchas gracias.
Profesor Lagares, vamos a ver, usted fue el que redactó buena parte de aquellos pactos de la Moncloa. ¿Cree usted que tiene sentido algo parecido, que esa terminología es oportuna en este momento?
Vamos a ver, mi papel en los pactos fue muy amplio porque a lo largo del tiempo, no intenso. El protagonista de todo aquello fue el profesor Fuentes Quintana, que no era de la UCD, pero que sí fue vicepresidente segundo del gobierno para asuntos económicos, ¿no? Bueno, entonces, la historia se ha contado muchas veces. A mí lo que me importa ahora es ver si hoy es posible hacer pacto de la Moncloa, que es la pregunta que usted me acaba de hacer,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues mire usted, yo le voy a hacer un breve resumen de lo que pasó entonces, muy breve, y es que, primero, para hacer unos pactos hay que tener, saber qué es lo que se pacta, ¿verdad que sí?
Ya.
Eso parece que es fundamental.
Sí, suele ser, muy necesario saber lo que se pacta, sí.
Muy necesario, eso es. Pero para saber lo que se pacta hay que saber qué es lo que se pretende hacer, y lo que se pretende hacer es luchar contra el coronavirus, o COVID-19, como a mí me gusta llamarle. Vamos a ver, hay un hecho importantísimo que uno no se puede perder de vista, y es que nadie ha pasado nunca por una situación similar a esta, porque las situaciones similares son muy antiguas. La peste de 1300 y pico, la peste bubónica en Sevilla del año 1649, nadie hoy conoce, incluso la peste española, que
la gripe española,
maliciosamente, se dijo a la gripe española, y bueno, esto es una barbaridad, pero nadie tampoco hoy está en condiciones de recordar aquello, Y tampoco se parecía mucho a lo de ahora. No fue tan intensa como puede ser lo de ahora, aunque sí se llevó por delante a muchísima gente. Bueno, lo primero, para hacer unos pactos hay que saber qué es lo que se pacta y lo que se quiere hacer. Y yo no sé si hoy se tiene idea clarísima de lo que se quiere hacer, aparte de salvar las empresas y a la economía. Pero, ¿cómo? ¿Cuántas? ¿Dónde? Hay problemas. Sí. Va a depender de la duración del proceso. Si el proceso, en lugar de 3 meses, lleva 6, pues es evidente que el daño a la economía mundial va a ser mucho más amplio. Y entonces las medidas tendrían que ser mucho más intensas. Ese es el primer problema.
Para pactar algo, para hacer unos pactos, hay que saber qué se está pactando.
¿Qué es lo que se quiere pactar? ¿Cuál
en este
es el programa
no está
de
claro.
política económica para sacar esto adelante? Porque decir que vamos a salvar a las empresas es una fórmula poco operativa, ¿no? Entonces, eso es lo primero. En el año 77, eso sí se tenía claro, porque desde el año 75 prácticamente, un equipo de gente, que era el equipo de Enrique Fuentes Quintana, que trabajábamos entonces a sus órdenes en el Instituto de Estudios Fiscales, estábamos dándole vuelta a ver cómo se podía resolver la situación económica de aquel momento en España. Y claro, fueron 2 años de intensos trabajos antes de sacar el programa. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que haber alguien que difunda el contenido del programa, porque los partidos políticos tienen que acordar. Y para acordar tienen que saber también qué es lo que se le pide en el acuerdo. Eso es importante. Bueno, en el caso del año 77-78, el profesor Fuentes Quintana llevaba mucho tiempo hablando con los líderes políticos y los que se pensaban que iban a ser líderes políticos, porque estoy hablando del año 75.
Claro, estábamos en plena transición. Al inicio de la transición.
Inicio de la transición. Franco muere al final del 75. Bueno, entonces, poco a poco, Enrique Fuentes Quintana fue hablando con las distintas fuerzas políticas y explicándoles en qué podría consistir un programa de saneamiento de la economía frente a la crisis del petróleo, que entonces estábamos padeciendo, y sus consecuencias, y además de reforma de la economía, porque se pretendía pasar de un régimen, vamos a decir, autoritario, a un régimen democrático, en un mundo de mercado libre. Bueno, pues todo eso exigía de nuevos instrumentos.
Ya. O sea, segundo requisito, además de saber lo que se pacta, que las partes que van a pactar estén informadas.
La difusión del programa, por lo menos de las líneas generales del programa, entre el conjunto de fuerzas que van a pactar. Eso es, a mí me parece, una condición indispensable para que pueda existir un pacto. Y tercero, un factor importantísimo, la confianza.
Ya.
Las fuerzas políticas tienen que tener confianza para hacer el pacto, si no, no hay pacto posible. Si hay desconfianza, no hay pacto posible. La confianza en aquel entonces la daban tres hechos importantes. Primero, su majestad el rey don Juan Carlos, sin decirlo explícitamente, estaba apoyándonos y empujándonos, ¿eh? Porque él pensaba que aquello era la mejor salida para la institución de la democracia, para la apertura del país hacia la democracia. Nunca se pronunció, pero daba igual.
Se sabía.
Estaba detrás. Se sabía. Primera cosa. Segunda cosa, importante, la autoridad. Enrique Fuentes Quintana tenía una gran autoridad personal desde el punto de vista académico. Los asesores de todos los partidos políticos de aquel momento eran gente que habían estudiado con él. Eran alumnos suyos. Yo mismo fui alumno suyo en la facultad, ¿eh? Y trabajé siempre a su lado. Entonces, claro, eso era importante porque la gente, los partidos políticos confiaban en que si Fuentes decía que había que hacer eso, era eso lo que había que hacer.
Se reconocía, vamos, se reconocía
la
capacidad de solucionar los problemas.
Eso es. Y tercero, el propio presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, en aquel momento estaba todavía en la cumbre de su digamos, capacidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque acababa de hacer la ley de reformas políticas, había cambiado de vías al país, la había sacado de la dictadura o régimen autoritario, como se le quiere llamar, hacia un régimen democrático. Y aquello, él estaba en el punto álgido de su fama. Había hecho unas elecciones libres y había constituido un gobierno también democrático. No había constitución, pero el gobierno era el resultado de un proceso electoral entre todo el pueblo español, sin exclusión alguna. Bueno, esas tres fuerzas daban confianza.
Ya.
Y los partidos políticos se sentaron, hombre, a discutir, pero en la confianza de que aquello se podía cumplir y se podía hacer. Hoy, vamos a darle la vuelta. Hoy,
sí.
¿Hay un equipo estudiando qué hacer en estos momentos?
No.
Que yo sepa, no. Y que usted sepa, parece también que
no. A lo mejor es una cosa muy secreta, pero no parece, ¿no?
No parece. Segundo, la difusión. Se ha difundido solamente que se quieren hacer unos pactos a la Moncloa.
Ya.
Pero no se ha dicho qué es lo que se quiere hacer realmente. Por lo menos las líneas directrices de lo que se quiere hacer.
Ya. Y la desconfianza reina.
Y la desconfianza reina, pero además con un matiz adicional. El gobierno que tenemos tiene una parte de la que muchos españoles no confiamos en ella, ¿eh? ¿Por qué? Porque no estoy seguro si nos quieren llevar o mantener en un régimen democrático o nos quieren llevar a Venezuela, a cualquier, o a Cuba, ¿comprende? Entonces,
sí.
Eso es otro factor adicional que hace pensar que si se le dan demasiados poderes al gobierno, como se le dieron en el año 77, vaya usted a saber cómo los emplea.
Ya. ¿Eh? Pues ha sido usted exhaustivo, don Manuel, y queda clarísimo que no hay condiciones suficientes, ¿eh? Pero bueno, ya nos ha puesto en la pista que el gobierno empiece a decir que quiere pactar, que empiece a generar confianza y a lo mejor no son pactos de la Moncloa, pero son pactos de Estado. Desde luego, en este momento ninguna de las condiciones que usted ha señalado se cumplen, ¿eh?
A mí me gustaría que se cumpliera, ¿eh?
Ya.
O sea, yo soy partidario porque, dada la gravedad
¿sí?
de la situación, yo soy partidario de que haya unos pactos. Lo que pasa es que no lo veo en estos momentos por las circunstancias que le acabo de citar.
Profesor Lagares, como siempre, muy clarificador lo que nos cuenta. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Del llamado crimen de los tirantes? Seguro que sí, pero si no yo te refresco lo que pasó en la historia. Rodrigo Lanza, un antisistema, fue juzgado hace unos meses por la muerte de Víctor Laínez, que murió en un bar de Zaragoza el 9 de diciembre de 2017 tras recibir numerosos golpes y patadas. La víctima solía llevar tirantes con los colores de la bandera de España. La audiencia de Zaragoza condenó a su agresor en noviembre a solo 5 años de cárcel después de que el jurado popular considerara el crimen como una muerte por imprudencia en lugar de un asesinato, como sostuvieron la fiscalía y las acusaciones, que pedían 25 años de prisión. Bueno, pues te cuento esta historia porque esto es noticia de hoy. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón acaba de declarar nulo el juicio y la sentencia por falta de motivación del veredicto y ordena repetirlo con otro jurado y otro juez. Lanza, que ya había dejado tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona, está en prisión, pero cumple la mitad de su condena el próximo 9 de junio y podría haber salido entonces. Ahora, al haber sido invalidada la sentencia, tendrá que esperar entre rejas porque todo se retrotrae a la situación previa al juicio cuando se le pedían 25 años por asesinato. Recordamos este caso, analizamos lo que pasa con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, Cruz, es una decisión inesperada. ¿En qué se basan los jueces?
Bueno, lo primero que hay que recordar, Pilar, es que a Lanza se le condenó por un delito de lesiones dolosa en concurso con homicidio imprudente. ¿Esto qué quiere decir? Que según el jurado, él no quería matar a Lainez, sino que al tirarlo al suelo, después de atacarlo por la espalda, recordemos, se golpeó en la base del cráneo y eso le causó la muerte. Luego lo abandonó agonizante y Lainez murió 4 días después, pero él se dio a la fuga. ¿La sala qué dice? La sala dice que el veredicto no está motivado. ¿Por qué? Porque no se recogen los elementos de convicción, como se denomina en derecho, que se han tenido en cuenta para llegar a ese veredicto, ni se explican las razones por las que considera probado unos hechos y no otros. Es decir, porque considera probado que le causó lesiones y no quería matarlo, y porque no considera probado que su intención no era matarlo.
Pero Pablo, ¿a qué se refieren en concreto con esta argumentación?
Pues mira, la verdad es que la sentencia del Tribunal Superior es que es demoledora porque hace una pluralidad de ejemplos de los disparates que se cometieron con este veredicto, lo cual deja al tribunal y sobre todo al presidente del tribunal, que es el encargado de instruir al tribunal para que no se produzcan estas cosas, le deja en muy mal lugar. Por ejemplo, fíjate, la autopsia dice que certifica la que fue atacada la víctima por la espalda, como estaba contando Cruz, y además que las lesiones y las lesiones del antisistema que además le hicieron entrar en coma. Bueno, pues existen lo que el juez, la sentencia lo que te explica es, dice, bueno, había dos explicaciones para este mismo hecho. Una, que fuera producto de la caída, esa lesión en la base del cráneo. La otra opción es que ese golpe en la base del cráneo hubiese sido provocado por el propio Lainez y que luego además en ambos casos continúa golpeando. Lo que no explica el tribunal, el Tribunal Popular, lo que no explica es por qué se queda con la versión más favorable, o sea, con la versión de los peritos más favorables a Rodrigo Lanza. Y no lo explica de ninguna de las maneras, hasta el punto que llega en otros momentos a contradicciones, porque, por ejemplo, una de las cosas que decía también la autopsia es que, si ese golpe que tenía en la base del cráneo hubiese sido hecho con una mano, con la propia mano del agresor, la mano del agresor, el golpe tenía que ser de tal entidad que la mano del agresor tenía que tener algún tipo de lesión y esa lesión había desaparecido. Bueno, el tribunal en ningún caso da respuesta a todos esos interrogantes que se iban planteando.
Claro, por eso, Cruz, es por lo que ha pasado esto, es lo más importante para esta anulación.
Como decía Pablo, el auto es muy duro y lo que dicen los tres magistrados es que hubo una flagrante, así lo definen, falta de explicación de por qué el jurado cree que solo tenía ánimo de causarle lesiones y no de matarlo, y que eso les lleva a la conclusión de que la muerte se causa por una imprudencia, ¿no? Es que es muy serio, porque, Pilar, como has comentado al inicio, y lo comentamos en su día también, cuando conocimos la sentencia, la diferencia entre esa explicación o no explicación es una petición de 25 años por asesinato a solo una condena de 5 años como se le impuso por un homicidio imprudente, ¿no? Por un delito de lesión en concurso con el homicidio imprudente. Entonces lo que dice y reitera una y otra vez este auto es que no explican en absoluto cómo llegan a esa conclusión. Se limitan a decir que pasó eso, pero no por qué pasó y sobre todo qué les ha convencido de llegar a esa explicación.
Fijaos, estamos hablando de una diferencia de penas de 25 años a solo 5 años, que es a lo que le condenaron en su momento. Oye, Pablo, ¿y qué más contradicciones se ven?
Hay otra que es absolutamente flagrante, ¿no? Que el jurado dice, los golpes y las patadas que recibe la víctima aumentan su dolor, pero al mismo tiempo dicen que esas lesiones no contribuyen a la muerte de la víctima. Y dicen, pero bueno, ¿y esto cómo es? Y además lo hacen de una forma que es realmente extraña, porque lo que hacen es simplemente dicen, bueno, nos fiamos de o creemos la versión del perito no sé quién, número 23, bien, la preversión del testigo número 4, la versión de tal, los que sea, pero en ningún caso explican, ni siquiera de forma mínima, por qué creen a esos testigos uh-huh. y no creen a otros. Y esto es lo que dice el tribunal. Dice, bueno, claro, entonces esto lo que impide a las partes es conocer el razonamiento lógico que han tenido los miembros del jurado para poder llegar a estas conclusiones finales a las que han llegado. Y eso, en un tribunal popular, eso es no se puede admitir, porque las partes, para no quedar indefensas, tienen que conocer por qué razones concretas se ha podido condenar o no condenar a su cliente.
No me extraña, fue ya un juicio en su momento bastante polémico, ¿verdad? Lo comentamos aquí ya y ahora fíjate lo que ha pasado. Me ha sorprendido una cosa, Cruz, porque si la actividad judicial solo está ahora mismo para servicios indispensables, ¿cómo es que se ha dictado este auto?
Buena pregunta, porque es una causa compreso y la causa compreso es uno de esos servicios que el Consejo General del Poder Judicial ha decidido que son indispensables, como no podía ser de otra manera. Pero además, como apuntabas al exponer el tema, el día 9 de junio Lanza, el condenado, cumplía la mitad de esa condena. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y entonces podía quedar en libertad. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, hay que decir que ha celebrado esta vista ya durante el estado de alarma, el día 19 en concreto de marzo. Fue en unas condiciones realmente distintas a todo lo que suele ser una vista de este tipo de tanta importancia, ¿no? Porque el acusado Lanza, el condenado en este caso, sí, declaró por videoconferencia desde la cárcel de Zuera, y en el estrado, nos lo explicaban esta mañana desde el TSJ, pues estaban los jueces, el fiscal y no todos los abogados, algunos optó por no ir. Y en la sala solo se autorizó que hubiera un pool de medios, los 4 o 5 medios que había estaban uno sentado en cada esquina de un banco y con otro banco de por medio, ¿no? Así se hizo esta vista en unas condiciones que nada tienen que ver con lo que suele ser un juicio de este tipo de tanta importancia y tan mediático, pero esta es la razón, causa con preso y preso que además si no había una sentencia firme podía salir en libertad el 9 de junio, cosa que ya no va a suceder.
La verdad es que hay muchas cosas sorprendentes en este caso, en este juicio. Pablo, ¿qué más os ha llamado a vosotros la atención?
Bueno, yo creo que ya en el propio proceso de deliberación del tribunal ya hubo bueno, situaciones un poco no demasiado comunes. Por ejemplo, la sala devolvió hasta 3 veces el veredicto por falta de motivación. Fíjate que aún así ahora llega el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y dice que sigue habiendo esa falta de motivación. Pero también hay otro elemento que añade el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y es que dice, bueno, hay veces que un tribunal del jurado, como son gente que no es experta en estos temas, bueno, pues a lo mejor puede hacer motivaciones insuficientes. Pero si eso ocurre, al menos el juez, el juez presidente del tribunal, que es el que ha redactado el objeto del veredicto, además, es este señor, es el encargado de suplir todas esas lagunas. Y en este caso ni siquiera eso se ha producido.
No se hizo, ¿no?
Efectivamente, estas carencias se mantienen y por lo tanto dicen, no, hay que devolver toda la causa al principio, antes del juicio oral, y volver a abrir juicio oral, y por supuesto hay que cambiar de tribunal y de presidente del tribunal, aparte de, por supuesto, de jurado, claro.
Y mientras tanto, Cruz, entiendo que Rodrigo Lanza seguirá en prisión.
Pues entendemos que sí, porque fíjate que antes de conocerse esta decisión del TSJ, su defensa ya había pedido que quedara en libertad hasta que hubiera una sentencia firme. ¿Qué pasa? Que esto ahora parece mucho más lejano, porque lo que hace esta sentencia, teniendo que repetirse el juicio entero, además en las condiciones en que estamos, o sea, de ninguna de las maneras se va a poder celebrar antes del 9 de junio el nuevo juicio, porque hay que elegir un jurado, no se cumplirían las condiciones de distanciamiento, o sea, no se puede elegir ahora mismo un jurado, no se puede convocar un nuevo tribunal, no hay tiempo material. Aparte, otro día hablaremos
¿Hay un plazo?
Asunto.
¿Hay un plazo máximo?
Judicial. No.
¿Hay un plazo máximo para que se celebre el juicio?
No hay, bueno, no me pillas ahí. Yo creo que hay tiempo suficiente y margen suficiente. Desde luego, ahora lo importante de esto es que todo lo que se ha producido con esta sentencia anterior de 5 años queda anulado. Es como si no hubiera habido juicio.
Como si no hubiera habido juicio.
Entendamos. Ya. Es como si Rodrigo Lanza estuviera en prisión preventiva y se enfrentara a una condena de 25 años por asesinato. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, puede estar hasta 4 años en prisión preventiva. Lleva ya casi 2, me parece. Sí, desde diciembre de 2017 lleva ya más de 2 años en prisión preventiva. Bien, pues puede estar otros 2 años en prisión preventiva. Ese sería el plazo máximo para celebrarse el nuevo juicio con él en prisión. Pero es que ya empezaremos a hablar de los atascos y del cuello de botella produciendo tremendo, en todo.
Y tú ya decías, existía en la justicia, imagínate pues lo que puede ser cuando volvamos a la normalidad.
Claro, el caso es tan importante, y acabo, por ejemplo, el caso de Diana Kerr también tendría que haberlo visto el TSJ a finales de marzo, ya en pleno estado de alarma, y ese caso, por ejemplo, se ha pospuesto. ¿Por qué? Porque el autor está condenado, el chicle está condenado a prisión permanente revisable de momento. Aunque esa circunstancia pueda variar, no se cree que variará tanto como para que hubiera que hacer esa vista de forma urgente.
Bueno, pues esta es la noticia de hoy que hemos rescatado y contado de nuevo con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Se tiene que repetir el juicio contra Rodrigo Lanza, este antisistema que ya fue juzgado por la muerte de Víctor Lainez, pero ese juicio ya no vale, veremos qué pasa. Cruz, Pablo, gracias.
Muchas gracias,
chao, chao, chao.
Buenas tardes. Con los oyentes de la tarde hablamos de estrenar, porque ha pasado el Domingo de Ramos. Es tradición que se estrene en esta Semana Santa que vivimos rara. Yo no sé si tú has mantenido el refrán, ya sabes, Domingo de Ramos, al que no estrena se le caen las manos. ¿Está estrenando la gente en confinamiento, Rosa?
Pues sí, Pilar, hay mucha gente que sigue rigurosamente la tradición de estrenar en Domingo de Ramos. Petri, por ejemplo, es una de ellas de estrenar este día, mira.
Pues sí, mira, desde que yo era muy pequeña, mi abuela siempre decía, Domingo de Ramos, quien estrena se le corta las manos. Y yo siempre que tengo ya 61 años, siempre he estrenado alguna cosita en Domingo de Ramos. Este año estábamos en mi casa, pero bueno, había que estrenar algo. Y entonces, bueno, le ha tocado a un sujetador. Un sujetador que tenía guardado para estrenar, y lo he estrenado.
Bueno,
salgamos o no salgamos, siempre hay que estrenar algo. Domingo de Ramos, quien no estrena, le cortan las manos.
Ya estamos. Pues la ropa interior también vale. ¿Qué has estrenado tú últimamente, incluso en confinamiento? Nos lo cuentas en el 607-150602. Muchos artistas están haciendo canciones especiales para estos días y también entregando beneficios de esos discos, como por ejemplo Los Secretos, con Álvaro Urquijo. Hablamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A finales de abril, ¿habrá acabado todo? No, desgraciadamente no.
¿Qué veremos? Se supone a partir del 26 de abril. Veremos si las personas mayores o con ciertas patologías tienen que prolongar su confinamiento más que los jóvenes. Veremos si los niños pueden salir.
Son test de anticuerpos que van a ser recibidos por las comunidades autónomas.
Las medidas dependerán de varios factores. Dependerá de ver cuánta gente realmente ha pasado la enfermedad. Para descubrir eso, se necesitarán millones de test. Esos que Pedro Sánchez ha asegurado no sé cuántas veces que llegarán en las próximas horas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.